the pool and everything seems the same. But I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of...
Que llegamos a las 4 de la tarde, las 3 y nos escuchas desde Canarias. Sigue la cabalgada de Rémi Cabanyá, del corredor francés del conjunto de Conning Quick Step. Un minuto es la diferencia que tiene el corredor galo sobre el pelotón de perseguidores. Nos quedan más o menos 10 kilómetros para llegar a ese sprint intermedio localizado en la ciudad de Murnan, así que pendientes de ello, también del resto de la actualidad del deporte. Nuria Cruz, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Último viernes con Tour de Francia, ¿eh? Tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a comenzar en Madrid, y es que en el Real Madrid hoy se podría hacer oficial la salida de Gareth Bale y también de Sergio Reguilón, ambos rumbo al Tottenham. Bueno, Miguel Ángel Torillo, que está claro, estoy aquí, madre mía. Aplauso para mí, venga, esta me la apunto. Tori, muy buena.
Sí, están un pasito más cerca, porque ya están los dos en las instalaciones del Tottenham, y porque a través de las redes sociales se ha revelado Vinicius que va a llevar el dorsal número 20, con el nombre a la espalda, Vini Junior. Efecto dominó, porque Marco Asensio, que portaba el 20, va a lucir el dorsal número 11, así que estamos a la espera de que se haga oficial tanto el traspaso de Reguilón al Tottenham como la cesión de Gareth Bale. Veremos a ver qué porcentaje lleva a cabo el Madrid de ficha y qué porcentaje asume el conjunto Spur. Ya pensando en el domingo, el partido contra la Real Sociedad, bajas importantes para Zidane. No va a poder contar ni con Eden Hazard, ni con Marco Asensio, ni con Lucas, ni con Militao, ni con Mariano. Muy complicado lo tiene Isco Alarcón. Mañana, última sesión, en principio sí que estará en la convocatoria tanto Martin Odegaard como la principal novedad, Borja Mayoral, que lucirá el dorsal número 16.
Y hablando de ese partido en la Real Sociedad, David Silva llega muy justo, lo dice Imanol Alguacil.
Tiene unas ganas terribles, pero evidentemente llega un poco justo. Es temprano porque ha estado mucho tiempo parado, ha estado con el asunto del COVID, no llega en sus mejores condiciones, pero sí en condiciones de aportar.
Además, en el Barça, Josep Maria Bartomeu está contra las cuerdas.
Y es que sigue adelante la moción de censura. Los promotores han conseguido más de 20.000 firmas. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, Raúl Fuentes?
El primer paso a seguir es validar las 16.530 firmas que hacen falta para tirar hacia adelante esa moción de censura. Será en los próximos 10 días hábiles. Hoy ha comparecido uno de los portavoces de los impulsores de dicho voto, como es el señor Marc Duch, que ha manifestado que de momento él cree que el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, no tiene intención de dimitir.
En lo deportivo, Luis Suárez ha superado el examen y ya puede optar a la nacionalidad italiana para marcharse al calcio. El equipo disputa mañana el trofeo Joan Gamper ante el Elche, con Ansu Fati recuperado de las molestias en la cadera y con el debut de Pjanic, última prueba de los de Koeman antes de debutar en Liga.
Nuestro último partido amistoso, y yo creo que es un buen partido porque es un contrario que juega también en la primera división, y es una prueba en tema físico, en juego, calidad, y yo creo que poco a poco tenemos que estar más y mejor para afrontar esta liga.
Además, el Atlético de Madrid y el Sevilla también se van a estrenar en la jornada 3.
Los rojiblancos disputan mañana un amistoso ante el Almería. Los jugadores han vuelto a dar negativo en las pruebas PCR que pasaron ayer, y el Sevilla ya prepara la Supercopa de Europa del jueves ante el Bayern. Hoy doble amistoso de los de Julen Lopetegui ante el Athletic en San Pedro del Pinatar.
Mañana arranca la jornada número 2 del Campeonato Nacional de Liga con 3 partidos. A las 9 de la noche, el líder, el Valencia, visita al Celta de Vigo.
Última hora del equipo, Javi Lázaro.
Con más bajas de las esperadas, se presenta el Valencia en Balaídos, viendo la lista de convocados que ya ha dado esta misma mañana el propio Javi Gracia. No está Cherisev, no está Gameiro, no está tampoco Mangalá o Carlos Soler, además del guardameta Jasper Siresen. Así que continuidad en el 11, la única duda, quién jugará en banda derecha, y la opción también la tiene Yunus Musa, el canterano, el joven futbolista de 17 años, que posiblemente será mañana titular. Hoy Javi Gracia, algo más comedido, sigue reivindicando que necesita fichajes, pero que hay que tener paciencia hasta el 5 de octubre.
¿Y con qué novedades llega el Celta, Rafa Valero?
Jason Murillo es la principal novedad en la lista de 24 jugadores facilitada en el día de hoy por Óscar García. Apenas hace 48 horas anunciaba su incorporación, apenas una sesión de entrenamiento, la del día de hoy, y ya entra la convocatoria y podría ser titular en el día de mañana. En la lista de convocados no figuran obviamente los dos jugadores lesionados, lesiones de larga duración para los dos primeros porteros, Rubén Blanco y Sergio. Por ese motivo, Iván Villar mañana volverá a ser el meta titular, y tampoco figuran dos futbolistas que no entran en los planes de Óscar García, como es el caso de David Costas y Jorge Sáenz.
Antes, a las 4, Villarreal Eibar. ¿Cómo llega el submarino, Andreu Rubert?
El Villarreal de Unai Emery quiere conseguir ante el Eibar de Mendilibar su primera victoria en esta temporada. Es por ello que el técnico vasco se plantea poner en once, esta vez sí, a Take Kubo y a Vicente Iborra, que entraría por el lesionado Francisco Quelán en el último partido, y el que no entrará de momento será el último fichaje del Villarreal, Pervis Estupiñán, salvo sorpresa mayúscula. Por eso se volverá a ver a Alfonso Pedraza.
¿Y qué ha dicho hoy Mendilibar en esa rueda de prensa en Eibar, Ander Barroso?
Mendilibar hará recalcado hoy en su comparecencia la importancia de que el equipo mejore, sobre todo a la hora de atacar con balón, que fue algo que le faltó ante el Celta, y para ello introducir algunas novedades, aunque no muchas. Se espera la entrada de Kevin Rodríguez en el lateral izquierdo, lo que desplazaría a Pedro Vivas al centro de la defensa junto con Paulo Oliveira, y en el doble pivote Recio se estrenará como titular, sustituyendo al reemplazado, al sancionado Pape Diop.
También mañana, pero a las 6:30, el partido que habría hoy la jornada es Getafe Osasuna. ¿Con qué ausencias en el conjunto azulón, Fran González?
Con la única baja de Amat Ndiaye, el Getafe Club de Fútbol prepara el partido de mañana frente al Club Atlético Osasuna a las 6:30 de la tarde. Será la jornada 2 de nuestra liga, la primera para el conjunto azulón, ya que compitió en los octavos de final de la UEFA Europa League frente al Inter de Milán. Debutará Enes Unal, ex del Villarreal, donde jugó la temporada pasada en el Real Valladolid, o Juan Camilo El Cucho Hernández junto a Jaime Mata en la punta de ataque.
Y la última hora de Osasuna nos la cuentas tú, Manu Obama.
Yago Barrasate ha dado a conocer esta mañana en rueda de prensa la lista de 23 jugadores que van a viajar esta tarde a Madrid para disputar el encuentro de este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Entre las novedades, sin duda ninguna, la presencia de Jonathan Caleri, el último fichaje, que solo ha completado un entrenamiento con sus compañeros, pero que mañana ya estará a disposición del técnico si es que viera necesaria su entrada.
Además, en fútbol internacional, hoy día importante, arranca la Bundesliga.
Y lo hará con público en las gradas, aunque será aforo limitado. A las 8:30, Bayern de Múnich, Schalke. Unos 7.500 espectadores estarán en las gradas del Allianz Arena. Y mañana, recordamos, se alza el telón de la Serie A. La Juve de Cristiano se estrena el domingo ante la Sampdoria.
Y en clave polideportiva, más allá del Tour de Francia, hoy se disputan los octavos de final del Masters 1000 de Roma.
Rafa Nadal juega a las 7 de la tarde ante el serbio Lajovic, número 25 del mundo. En el cuadro femenino está a punto de arrancar ese partido entre Garbiñe Muguruza y la británica Joana Konta.
Y en baloncesto, mañana arranca la Liga Endesa 2021.
Con un equipo más, 19, Baskonia defiende título, y entre los partidos del sábado, Guipúzcoa-Real Madrid con un Sergio Llull que aún no ha renovado.
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien, y esas son cosas que ya se verán, no hay ninguna prisa.
En la NBA, esta próxima madrugada, arranca la final de la Conferencia Oeste.
A las 3, Lakers Nuggets. En el equipo de Denver hay un español, es Jordi Fernández, es el entrenador asistente, y hemos hablado con él en Radio Marca.
No hemos venido aquí a pasear ni a disfrutar de la burbuja, hemos venido aquí a ser conscientes de quién somos, pero sí que está claro que ya que estamos aquí, a veces las oportunidades y las ventanas, el periodo de tiempo en los que puedes ganar, nunca los puedes controlar, y si hay una opción hay que ir a por ella, ¿no?
De anoche, victoria de Miami Heat ante los Celtics para poner el 2-0 en esa final de la Conferencia Este.
Y por último, este fin de semana se disputa también el Gran Premio de Emilia-Romagna en MotoGP.
Ya han terminado los segundos entrenamientos libres, mejor tiempo para Binder con Maverick Viñales cuarto y Paul Espargaró quinto.
Muchas gracias, Nuria.
A ti, chao.
4:09, ¿cómo huele a fin de semana? Vuelve la Liga, ya lo sabes, y vamos a seguir disfrutando de ella, como también de esta antepenúltima etapa del Tour de Francia, a la que le quedan 53 kilómetros, rodando en solitario Rémi Cabagna, el corredor del conjunto de Koenig Quickstep, que ha estabilizado la diferencia con respecto al pelotón en ese minuto 20 segundos de ventaja, rumbo a la localidad de Champagnol. Nos espera Bolaza y la vamos a disfrutar cogiendo velocidad aquí en Radio Marca.
en Radio Marca, el Tour de Francia.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con asistencia inmediata del vigilante aguda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía Marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
En Radio Marca, el Tour de Francia.
minutos, venga, las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto, si nos escuchas desde Canarias, ante penúltima etapa del Tour de Francia, rumbo a Champagnol, 50 kilómetros, un poquito más, queda para llegar a la línea de meta, nos estamos acercando a ese sprint especial situado en Mornan, una de las penúltimas oportunidades, vamos a llamarla así, para Peter Sagan y compañía, de intentar reducir la diferencia en esa general de la regularidad con respecto al Hulk de esta edición, que no es otro que Sam Bennett, el corredor del conjunto de Conning Quick Step. Ataque de Benoît Cosnefroy ahora en la cabeza del pelotón con ese 1:10 aproximadamente que mantiene de ventaja todavía Rémy Cabagna en una jornada en la que seguimos pendientes de los velocistas. Se va junto a él Pierre Roland aprovechando la dureza de ese repechito, el corredor del Vital Concept que también ha estado delante en las jornadas de montaña de este Tour de Francia. Intentan abrir camino los dos, pero la distancia con respecto a Cabagna sigue siendo de un minuto del corredor francés que el año pasado ganaba la etapa de Toledo en el Tour de Francia, con Nacho Lavarga, con Carlos Barredo, con Jesús Hernández, con Íñigo Zubeldia, con Álvaro Calleja, con Andrés Cánovas, con Albert Torres y con Carlos Coloma, que se suma con nosotros a esta tarde de ciclismo, nuestro medallista olímpico en Río de Janeiro. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Y bienvenido lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias y disculpar la demora, que me hubiese encantado estar hace un rato con vosotros.
Esto no, ya esto pasa en las mejores familias, Coloma, ya lo sabes, esto es así.
¡Viva la Rioja! Bueno,
muchas gracias, estamos a 50 de meta y bueno, saludos a todos y en especial pues a todos los riojanos, claro que sí.
De Lavarga no te fíes, esa es la regla número uno que hay en esta retransmisión, de Nacho Lavarga no te fíes nunca, o sea, tú deja el pabellón de La Rioja mucho más alto de lo que hace, de lo que lo hace él.
En caso, Carlos, hacemos buena pareja.
Seguro que sí, hacemos buen tándem. Igual nos metemos ahí a falta de 50 pavetas y damos un susto al sprint.
Había que, hay que rodar, ¿eh? Hay que meter aquí buen desarrollo. Se ha unido Luke Rowe ahora a ese trío que va persiguiendo. Como digo, ha saltado Roland, ha saltado Cosnefroy, ha saltado Luke Rowe. Barredo, ¿cómo explicamos esto a un kilómetro para llegar al sprint especial?
Bueno, porque al final ven que se les acaban las oportunidades y el escapado está relativamente cerca. Creo que fue antes Íñigo, ¿no?, al inicio de la retransmisión, que esperaba movimientos en la parte final, y así se están produciendo. La verdad que el terreno es propicio para ello. Creo que Bora tampoco tiene mucho más para controlar. Sunweb intentó un corredor salir detrás de ellos, que pues, podría ser clave, ¿no? Porque Sunweb es otro equipo que puede controlar, y de Koenig no va a controlar, que tiene a Cabaña adelante, con lo cual es una situación que, aunque parezca extraña, se puede dar en este final de etapa.
Son gente de buen rodar, Cánovas, son gente de bueno, sobre todo Luke Rowe, ¿no?, que es el que estoy viendo ahora primero, que da gusto verle. Roland, es verdad que le viene mejor cuanto más duro sea esto, para él le va a venir todavía mejor, y bueno, Cosnefroy por lo menos ha sido protagonista durante gran parte del Tour con el tema de la montaña.
Si se meten un Bora o un Sunweb, les ven en meta, porque el otro equipo con un velocista es Lotto, y Iwan está sufriendo muchísimo en el repecho. De hecho, ha sido el único que ha cedido terreno
y no tiene compañeros tampoco, Andrés, para tirar.
Aparte es que va solo, o sea, se ha metido otra vez, va a guardar para el domingo, que es una jornada más tranquila, más sencilla, pero ya te digo, como entra un Bora, un Sunweb, ojo al movimiento, que puede ser bueno. Incluso sin ellos, se está viendo mucha tranquilidad en el pelotón. Al sprint van a llegar y vamos a ver si después algún equipo pone empeño. Yo imagino que Bora, por ejemplo, que tiene a Kessbol y que... Bora, perdón, Sunweb, que tiene a Kessbol, podría intentarlo siendo tan solo tres, pero bueno, a saber, es un terreno también complicado, ¿eh? Quizá también más adecuado a corredores como Craig Anderson, como Benoit o como Hirsi. Pero, ¿por qué no? Quedan 50 kilómetros y podemos ver todo lo que no hemos visto en esta primera parte de etapa.
Pues vamos a llegar en breve a ese sprint especial, como decíamos, Cabaña se lo va a llevar seguro, y por detrás pues van a restar puntos estos tres que se han metido por medio, invitados a la fiesta con los que no se contaba demasiado Íñigo, y que le van a, bueno, eso, aguar la fiesta al Bora, que ha intentado controlar durante un ratito, pero que en el momento clave, ahora que nos acercábamos, han visto cómo les crecían los enanos, ¿eh?
Sí, ¿no? Hemos visto durante los primeros kilómetros que el Bora y también el Ten Sunweb de Cesbol, pues bueno, apretaban el pelotón, unían fuerzas entre ambos equipos de cara a sus intereses de Petersen y de Cesbol. Y sí, como bien dices, ahora estamos viendo que están aminorando, hemos visto ya varios ataques por detrás. Y por cierto, José, un hecho curioso que ha sucedido en carrera, informaba hace poco el Tour de Francia del abandono de Lucas Postesberghe. El propio equipo del Bora acaba de informar de que ha sufrido una picadura de abeja y
se ha trasladado
al hospital. O sea, curioso, aunque bueno, no hay que preocuparse más.
Sí, lo decíamos antes que al final... Bueno, y esto sucede muchas veces, Albert Torres, corredor del conjunto Movistar. Esto, pues es una de las cosas que engrandece, ¿no? Y muchas veces lo decimos, el ciclismo. Muchas veces yo soy de los que opina que tampoco tiene mucho sentido. O sea, que un tío se tenga que bajar de la bicicleta porque le ha picado una avispa y muchas veces no lo podéis tratar de manera inmediata, ¿no? Porque cierto producto no se puede utilizar. Pues es un poco, no sé, llamativo y feo, si me permiten la expresión.
Sí, yo creo que es una putada. Les habrá, o seguro que estará decepcionado el corredor, porque prácticamente con dos etapas y muy cerca de París, pues bajarse por una picadura de abeja tiene que ser jodido, ¿sabes? Pero bueno, al final las circunstancias son las que son y hay que aceptarlo.
Son las que son y se tiene... No hay otra. Creo que fue Tim Wellens.
Bautes fue hace muchos años que le picó en un ojo.
Y Aníbali también.
De ese, sí.
Creo que Aníbali en Astana.
Quiero recordar que a Wellens le iban a dejar...
a Tim Wellens.
Que le iban a dejar... ¿cómo se llama? Es el Urbasón. No sé el producto que es. Ahora mismo no recuerdo lo que era. Que lleva cortisona, ¿no, Barredo? ¿Qué es lo que lleva que no se puede utilizar? No sé lo que era. Y él renunció a esto y se cabe. No puedes tratártelo, no hay manera.
No, es que no es cuestión de renunciar. Es que al final con una infiltración, una inyección de cortisona, que es lo que se suele utilizar cuando hay una picadura y una reacción alérgica, no puedes competir. Al final, hoy en día el ciclismo se mueve dentro del... Bueno, los equipos que están dentro de, creo que se llama Movimiento por un Ciclismo Limpio o algo así, no recuerdo exactamente el nombre.
Creíble.
Sí, un ciclismo creíble. Creo que con una inyección de cortisona, incluso que sería uso terapéutico, estarías 15 días sin poder competir.
Pues como decíamos, son situaciones que se dan muchas veces en el mundo del ciclismo, persiguiendo, y creo que va mirando para atrás y no sé si se va a dejar coger, ¿no? O sea, ha visto que su aventura tampoco tenía mucho sentido en solitario. Remy Cabañá está viendo cómo Roland, Cosnefroid...
Sí, pero vienen otros cuatro detrás, ¿eh?
Eso iba a decir, Luke
Rowe. Vienen otros cuatro, ¿eh? Y allí me pareció que hay un Sunweb.
Poco a poco intentando coger y en ese intento de saltos, en esa sucesión de movimientos justo cuando hemos pasado el sprint especial... Se ha desatado otra pelea por detrás, han salido varios y quiero ver quiénes son los que se mantienen en cabeza, creo que había un CCC.
Es el grupo que has pintado, creo que es el grupito de Sagan, Bennett...
Claro, había un CCC que podía ser Trentin, Bora, pero no sé si eran Sagan, Trentin y compañía, pero creo que le habían dado continuidad al asunto,
Es que creo que en la imagen del sprint ya se les veía solos, a ellos, ya pintando fuera del pelotón, y espérate que no sean ellos mismos los que están animando el final.
No mira, sería mala idea.
Quitan de trabajar a sus compañeros y meten todos claro. El sitio ya en el grupito.
No, hay un Sunweb, creo,
¿En ese grupo que viene detrás?
Sí, o es otro de Koenig.
Es que ha sido el salto. Yo he visto un plano cenital ahí y yo creo, juraría que había un CCC.
Es un de Koenig, yo creo.
Pero claro, luego no sé si son los que han sprintado directamente, ¿eh? O luego han parado y han saltado otros pocos. A ver si...
Sí, es Morkov. Trentin.
Mira, Sagan, Algren, Bennett, Morkov y Trentin.
Claro. Pues vale, listos, hasta meta.
Pues si van estos. Pues si van estos, yo. Joder, pues ya estaría.
Ya estafado, ¿eh?
Pues ya estaría.
Solo. Y Bora a tirar otra vez. Si es que lleva todo el día tirando Bora al final.
No, bueno, se ha metido Sagan delante.
No, tienen Sagan.
Claro. No, ahora tendría que tirar Sunweb, es cierto.
Claro, Sunweb sí. O...
Mira,
de hecho está tirando.
Sunweb ya tirando. Sí.
Pero vaya marrón, claro. Es que te has comido ahí un marrón gordo, Es
pero
que...
de Koenig, a mí de Koenig me encanta. Siempre está en el momento ideal, siempre juega a favor y creo que la maniobra
Álvaro,
es perfecta.
Pero
bueno, y el Sunweb lleva un Tour de Francia también brutal,
Hombre, claro, está claro.
Mira, el Sunweb intenta marchar solo ahora, claro, porque Jumbo Visma es que le da igual.
Ha hecho Jumbo que ha hecho Barras.
que le ha dicho, venga, arranca que a mí me da igual.
Pues está poniendo interesante, la cosa. Albert, vaya calentón, se van a llevar estos. a 50 kilómetros de meta, ¿eh? Cuando apareció una etapa tranquila para ir en carroza hasta el sprint final, me da la sensación de que alguno va a llegar tieso al momento de la volata.
Eso te iba a decir, digo, la gente iba un poco más tranquila y mira, estaría pensando, ahora viene el sprint intermedio, sprintarán los de siempre y a meta. Pero no, hay gente que quiere gastar sus últimos cartuchos en el Tour y por lo menos es un movimiento inteligente por parte del Koenig.
Coloma, que esto se lía, que esto al final pareció una cosa más tranquila para llegar hoy al sprint, todos aquí en Amor y Compañía, y les ha dado por mover el asunto y se va a poner feo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Madre mía, se te van estos galgos y atrás Jumbo, pues con el líder tampoco pueden estar gastando cohetes por gastar, así que... No sé qué va a pasar.
Han dejado marchar, han dejado marchar ya el Sunweb y ha entrado delante, ¿eh? Con lo cual, mira, el Sunweb entra delante.
Sí, sí, sí.
Qué bonito,
sí,
¿eh? Sí, sí. Parecía que se le iban a fumar, bueno. No solo la última,
separan,
sino claro.
Separan. El Sunweb es Casper Pedersen. El Sunweb era Casper Pedersen. Si han parado ahora, pues parecía que, joder.
Han parado.
Sí, 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 pues tenía buena pinta la cosa.
Tenía buena pinta, pero si paran un poquito el pelotón corre mucho. Como digo yo, es el tren de la bruja que viene con la escoba y si te coge la bruja...
Eso es, Albert, el susto sí, lo dieron en el cuerpo alguno, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, porque se les puede haber complicado el final de etapa, pero mucho.
Oye, Carlos, que estábamos hablando antes, del tema de Van Der Poel, de Van Aert y compañía. Claro, habían comentado el tema de Van Der Poel también en la mountain bike. Mira, tenemos pista, tenemos mountain bike y los tenemos aquí en carretera. A ver, empiezo por el de la mountain bike, sobre todo con Van Der Poel, ¿no? A Sagan también le vimos ahí haciendo un escarceo, por ejemplo, en Río, pero en Río había un señor que se llamaba Carlos Coloma que dijo, por encima de mi bigote tú no pasas y se llevó la medalla de bronce, pero oye, que sí que es verdad, ¿no? Que da la sensación de que toda esa gente tiene cabida también en el ciclismo de carretera.
Bueno, la verdad es que Sagan ya fue campeón del mundo junior mountain bike, tiene unas cualidades pues fuera de lo normal, sobre todo, bueno, evidentemente en carretera lo ha demostrado, pero en mountain bike lo que más complicado se les hace a los corredores de carretera o de ciclocross es la técnica. En su día también ya hubo otros corredores de ciclocross que lo intentaron y que no llegaron a cuajar, pero el caso de Van Der Poel es que no se puede comparar con nada porque es un extraterrestre. Yo creo que salvo en pista, que no... o no lo he visto yo, no se ha metido mucho, lo que hace en carretera, en mountain bike, en ciclocross, dudo que lo volvamos a ver nunca.
Y luego en la pista, Albert, ahí sí hay mogollón, sobre todo la gente rápida, pero es verdad que luego de la pista también ha salido un campeón del Tour de Francia, como Geraint Thomas, los Yates creo que también empezaron en la pista, o sea que no son solo rodadores, que sí que es verdad que eso os da gusto verles, ¿no? Wiggins también, bueno, claro, Wiggins sí. También, claro. Albert, es que han salido, ahí sí que ha salido mucha, mucha gente, por eso cuando reclamábamos, ¿no?, ese espacio para los nuestros también en la carretera, es que ha salido mucha gente de la pista.
Sí, la verdad es que sí. Mira, un dato curioso fue la Tirreno, que durante las etapas iba coincidiendo con ciclistas que actualmente están haciendo pista o han sido expistas y ostras, Rohan Dennis, y había una lista larga, Rohan Dennis, Geraint Thomas, Filippo Ganna, Benjamin Thomas, Gaviria, Cameron Meyer, o sea, han sido campeones del mundo. Y ostras, es verdad que vienen de la pista o están haciendo, o compaginando la pista con la carretera y cuando se centran en la carretera son nombres consagrados, ¿eh?
Por eso lo decíamos, ¿no? Hay que hacer hueco también a los nuestros, que al final esto es cuestión de entrenamiento, ¿no? Y de ir adaptándose al medio, de ir adaptándose a la carretera también, Albert, año a año.
Eso es. Ahora este año lo estoy comprobando y además con vueltas largas y duras como ha sido la Tirreno. Y bueno, poco a poco pues el cuerpo se va adaptando a ese cambio y a ese nivel World Tour que al final cambia mucho del ciclismo que estaba haciendo en los últimos años.
Yo voy a preguntar una a los dos y ahora si alguno más tiene alguna inquietud que les pregunte, tanto a Albert como a Carlos Coloma. Por la carretera, en el caso del Berry y la pista, como por el mountain bike. Os voy a preguntar a los dos cómo, esperar un momentín que hay caída, ¿eh? Caída, que hay caída ahí en el seno. No, es Ivakov, ¿no? Es Ivakov, el corredor de Ineos, el que ha ido al suelo. Pues sí, mira, sí. Empezó con caída al Tour de Francia y a dos días de París también acaba en el suelo el ciclista ruso del conjunto Ineos, que se ha ido al suelo. en esa caída que también ha aceptado un corredor del Total y poquito más, ¿no? Había un corredor de Education First que se ha levantado muy rápido, parece que sin consecuencias todo, ¿eh? Así que, bueno, de momento bien, que digo que os iba a preguntar a los dos antes de que esto coja más temperatura, por esa preparación también rumbo a Tokio. Teníamos que estar este año ahora mismo ya cantando una medalla en mountain bike y otra en pista, pero bueno, la cosa se va a demorar un año. ¿Cómo se ha cambiado la vida y cómo os habéis planteado este verano y este año olímpico que comienza ahora también en septiembre? Empiezo por ti, Albert.
Bueno, pues la verdad yo creo que para nosotros la tranquilidad fue que el Comité Olímpico Internacional aplazó un año los Juegos, porque veíamos que el tema del virus en todos los deportes iban cancelando competiciones y el Comité Olímpico iba o mantenía la postura de que se iba a celebrar, y era un poco la incertidumbre porque estábamos confinados. Y bueno, una vez se tomó la decisión de que se posponía un año, pues te da esa tranquilidad de entrenar y prepararte lo mejor posible. Y bueno, es verdad que es un año diferente, pero bueno, a poco pues vamos teniendo calendario en el ciclismo en carretera. Y lo más importante, que antes del confinamiento tuvimos ya la clasificación de los Juegos matemáticamente clasificado. Y bueno, es cuestión ahora de centrarnos en la carretera, curtirnos, y ya cuando se acerque ya la competición, los Juegos de Tokio, pues hacer el trabajo específico. Pero sí que lo más importante es hacer todo ese trabajo de carretera que a día de hoy es necesario. Y
Coloma, ¿y tú?
Bueno, pues en nuestro caso ha sido un cambio bastante brusco. Yo ya en mis planes estaba llegar a Tokio y inicialmente iba a ser mi último año en competición en Copa del Mundo y con en la disciplina olímpica. Y bueno, pues al tener dentro del equipo del BS Templo Café la plaza segura ya de Rocío del Alba, que es chica. Desde el 2004 que España no tiene ninguna chica en los Juegos, bueno, pues estamos haciendo un trabajo un poco de seguir potenciando su físico, su fuerza, y en el caso de Pablo Rodríguez y en el mío, que los dos tenemos las opciones de estar en Tokio, intentando hacer un año, pues como aquel que dice, de transición, de no perder muchos puestos en el ranking UCI. Y ahora que retomamos las carreras ya este domingo en Valladolid, durante España, luego dos Copas del Mundo en República Checa y el Mundial en Austria, y Campeonato Europa en Suiza, pues bueno, ver cómo va este final de año y iniciar una buena pretemporada de cara al siguiente año 2021, que es realmente lo importante.
La Varga, no sé si tenéis alguna duda. La Varga, Andrés, Calleja, Barredo, el que quiera, podéis preguntar lo que queráis.
Sí, yo te quería preguntar, Albert, ¿cómo está siendo también esta temporada dentro del equipo Movistar, ¿no? Vas ganando peso, vas ganando experiencia poquito a poco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos meses, ¿no? En el conjunto navarro? ¿Has coincidido también con Valverde en algunas carreras? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, que sobre todo estar en una estructura como Movistar es un sueño que iba persiguiendo desde hace muchos años. Y bueno, es verdad que he coincidido con pesos pesados en el equipo, que en diferentes carreras, y sobre todo personalmente intento aprender de cada uno de los corredores, de los directores, de que te lo van enseñando. Toda esa inexperiencia que a día de hoy tengo, pues absorber como una esponja todos los conocimientos y aprender el oficio, y carrera tras carrera pues siempre vas aprendiendo pequeñas cosas y sobre todo para ponerlo en práctica para el futuro, que es de lo que se trata, de adaptarte lo mejor posible y sobre todo curtirte como ciclista y sobre todo como deportista, pues ser una pieza valiosa en el equipo como Gregario. Es un objetivo que me marco a corto plazo, y bueno, ojalá esté en el equipo muchísimos años.
¿Alguna más o nos ocupamos de la carrera, que se sigue moviendo?
Por
esto,
cierto, José, dime. ¿Habéis visto, no?
Creo que el que se había caído era antes
Rigoberto Urán,
me había parecido, pero sí que era.
Aunque ya está en el grupo otra vez. Sí.
Que se ha metido en el segundo grupo, me ha parecido ver a Omar Fraile.
Eso es, que le conoce bien.
Ahí bastante, Cuidado con Omar, que es muy rápido.
Pues oye, mira, es que se ha formado otro grupito.
Y
como
con amigo mío.
Eso es, en la cabeza de carrera, Pierre Roland, Benoît Cosnefroy, Rémi Cabagna y Luke Rowe. Son los cuatro que están delante. Tienen aproximadamente 15, 20 segundos de ventaja sobre un grupo que se ha formado, y ojo cómo lo controlan, ¿eh? Porque va Valentín Madouá, el corredor del Groupama, Greg Van Avermaet, el campeón olímpico del CCC, Omar Fraile, como decíamos, del equipo Astana, un Sunweb, Soren Krag Andersen, que ya sabe lo que es ganar en este Tour de Francia.
Cuidado con este grupo, ¿eh?
Stuyven del conjunto Trek, Perichon del equipo Cofidis, otro Sunweb, Pedersen, estos están, han estado atentos esta vez, Nils Polit del conjunto Israel, que también rueda muy bien, ojo con esta fuga, De Klerk, el tractor
sí.
equipo de Koenig Quickstep, y Burgodó del equipo Total, ¿eh? Cuidado con esta fuga que anda muy bien.
Y Bora otra vez, después de tirar
a trabajar,
todo el día,
¿sí?
A trabajar, se ha dicho. Suele pasar, ¿eh? Cuando vas a contrapié, te saltan delante y claro, al final ya tienes un equipo que está mermado en unidades, que Sagan no se va a mover, y claro, los que van tirando no pueden cerrar huecos y al final se les va otra vez el caballo.
Pues cuidado con esta situación, ¿eh? Porque han empezado a mover. A mí me ha dado un poco de rabia antes la situación que había creado el conjunto de Koenig, que había metido a lo mejor que tenía, porque había metido a Asgreen y a Morkov, tenía a Cabañá para tirar, y daba la sensación de que era un movimiento que les interesaba, aunque se hubieran llevado con ellos, por ejemplo, a Sagan y Trentin. Pero ahora sí, da la sensación de que este grupo va a ser mucho más difícil de controlar, ¿eh? Me da rabia muchas veces, Jesús, que estas fugas tan amplias no se formen más veces, porque no es lo mismo controlar a tres o cuatro que se te marchen delante que a este grupo de 14 o 15 que se va a formar ahora, que se van a entender, que tiene buenos rodadores, y que quiero ver yo cómo el pelotón echa abajo una escapada con Cabañá, con De Klerk, con Van Avermaet, con Polit. A ver cómo lo hacen, Jesús.
Sí, pero es que eso es lo que pasa, que en el inicio de carrera, la mitad de la gente que está metida de los equipos no alguien ni el amago de querer meterse, como de Koenig, como Sunweb, no hacen el amago. Entonces es muy difícil que se haga una fuga así de inicio, porque hay mucho demasiado control. Yo siempre se lo digo a mis chavales, chicos, cuando se corre con World Tour y con ese tipo de equipos y de corredores, se sabe quién se va a meter y quién no. Este equipo no se van a meter, o van a hacer un barras, van a controlar para ellos, para los intereses de ellos. Nunca se hubiese metido un Dirk Koenig, o sea, tres Dirk Koenig como hay ahora, si se ha metido uno, pero uno solo. Ni un... no sé, es que hay mucha gente que no se hubiese metido. Ahora, con 35 kilómetros a la vista, con un terreno que no es del todo llano, según hemos visto en el perfil, sí hay juego.
Vamos a explicar otra vez, Jesús, que es el barras, que lo hemos explicado más veces, pero explícalo para que, por si algún oyente, para que nos entienda de lo que estamos hablando.
Pues es lo que hacen los equipos cuando quieren controlar un inicio de etapa, que es ponerse todo delante de la carretera y bloquear la carretera. Es
el
un bloqueo de carretera, se ponen, no dejan pasar a nadie, quien haya cogido la fuga en ese momento bien, y el que no, a comer, beber y a rueda, porque se acabó el inicio de etapa.
De todas formas,
no termina la cosa, ¿eh? De tirar.
No, Bora encontró aliados en NTT.
Ahí ya muy cerquita otra vez.
Sí, sí. Y van a cerrar rápido porque se les va.
Sí, está Omar, pero sí. Están muy cerquita, qué pena.
Son 12 segundos nada más lo que tienen. Es que es un grupo peligroso,
sí.
Como decíamos.
Han llegado a tener 34.
Tirando Perichon, tirando ahora Burgodó, también Madouá, estaba Omar Fraile, pero luego, como decíamos, gente muy rápida y gente de buen rodar, ¿eh? Stuyven, De Klerk y compañía, que han puesto en jaque al pelotón. Es verdad que se han sentido amenazados, pero por lo menos le han puesto algo de picante a este tramo final de la carrera. 36 kilómetros para la línea de meta, les van a cazar,
sí,
no va a ser bueno este movimiento, pero ojo como esto siga
era
así.
Era un grupito muy bueno para Omar.
Pero si la gente se empieza a animar, Andrés Canovas, si la gente se empieza a animar, puede que haya algún salto más, ¿eh? Porque yo creo que se está dando cuenta todo el mundo de que hoy es más difícil controlar que en días anteriores.
Sí, las fuerzas van justas, los equipos no están al completo, y Bora ha puesto todo lo que tenía, porque estaba trabajando Kamna y el otro creo que era Buchmann. Es que ya no tiene más hombres, ¿eh? Digamos que son los importantes, sí. Los que se han puesto al frente del pelotón. Ese grupito, con que hubiera entrado un Bora, estoy seguro de que llegaba. Estoy seguro de que era la clave para llegar a esta meta, pero claro, faltaba el hombre de ese equipo, porque el resto de los que están interesados en llevar a alguien estaban todos ahí bien representados.
Va a haber más, esta carretera así de repechos, es muy difícil, como decís, controlarla, no hay un ritmo constante y zona de repechos, va a haber más ataques.
Pite está en cabeza ahora, ¿eh? Pite, miradle ahora, sí, está... Sí. Yo creo que va a empezar a jugar a clásicas, ¿eh? Está
y van a haber más. Hay gente con muchas ganas ahí.
Sí,
claro, es lo que decíamos. no queda potencial en los equipos ya para controlar, y en el caso de Peter tiene que ser él en primera persona. Si salta otro grupo así, se tiene que filtrar porque se le va la carrera.
Pues está bonito, desde luego, como decimos, está muy muy interesante la situación de carrera que estamos viendo.
Y otro de Koenig
en este tramo final, porque al final los corredores están por la labor y tienen ganas. Hay muchos equipos que no han ganado, Nacho Lavarga, y me imagino que eso en el ambiente se tiene que sentir también. Hay equipos que no han ganado, otros es verdad que a lo mejor están siendo protagonistas de otra manera, pero claro, el que no ha ganado y ve que el Tour se le acaba y necesita darle algo de comer al patrocinador, pues le entran las prisas y hoy les entran a muchos,
No, por supuesto. Y
sí,
luego,
porque como el que dice, es la última oportunidad, como aquel que dice.
Claro, y luego hay gente que no tiene contrato, hay equipos que están también pendientes de un hilo para sobrevivir o no, están buscando patrocinadores, y eso a falta de dos días para llegar a París, pues se nota, ¿no? Y tienen la urgencia de intentar ganar, y eso nos va a permitir hoy también ver un final más abierto, junto con lo que decía Barredo de que ya no hay fuerzas para controlar, pues va a ser un final desencadenado, más loco, y seguro que nos permite vibrar.
¿Cómo es el final, la Barredo?
Qué listo y Manol, ¿eh? Ahí está pululando ya, dice, pues mira, yo igual creo todavía que sacamos la victoria española. A ver si Manol tiene fuerzas hoy.
¿Y Manol Erviti?
Sí. Oye, pues fíjate en qué posiciones vaya.
Sí, está ahí
muy listo.
Tratando de buscar la oportunidad.
Séptimo, sí, octavo, sí. De la clasificación. Más o sea, de la clasificación, del pelotón, perdón.
Se te está haciendo largo el turno, José.
No.
Bueno, es su compañero.
Cuidado, que en una de estas hace un corte y...
Y se lía. Es que lo más bonito, bonito es esta situación de carrera, ¿no? Cuando sabes todo que hay un treno ahí de un equipo que te va a meter 3-4 corredores a tirar y que te va a echar abajo cualquier atisbo de escapada, cualquier intento, ni siquiera ya hablo de deformarse, ¿no? Pero cualquier movimiento. La gente desiste, la gente se echa para atrás. No es lo mismo. Y en cambio aquí, pues la situación es la de que, oye, Álvaro, Calleja, si la gente se mueve y se forma un grupo, pues igual llega un momento dado en el que algún equipo se aparta, otro se mira, y estamos a 30 kilómetros. Como algún grupo de estos cortes coja un minuto, cuidado,
Eso es, al final esto va a llegar al punto en el que, como se metan, antes no ha funcionado porque no se había metido ningún corredor de los otros equipos que estaban tirando atrás. Si se llega a meter, pues adiós, y la fuga de la que va Omar hubiera sido la buena. Pero bueno, esto es lo chulo, esto es lo que nos gusta, que haya movimiento, que haya diferentes variantes en carrera, y yo creo que nos espera un final súper entretenido.
Mira, Kwiatkowski, que ganó ayer.
Sí, sin duda.
Está con De Clercq, que está con De Marchi, y había otro corredor, eran cuatro yo creo los que han salido por delante. De Marchi, De Clercq, Kwiatkowski y hay Crack Andersen, que también ha ganado, sí, que también ha ganado en este Tour de Francia. Las fugas son muy buenas, Albert Torres, son gente con potencia, son gente que no está ahí para ocupar un lugar y dar unos minutos de tele. Esta gente, como te descuides, te puede dar un disgusto llegando a meta.
Eso te iba a decir, que en los últimos 50 kilómetros la gente estaría pensando ya etapa un poco más tranquila, pensando en la crono, y se han tenido que poner bien atentos y concentrados, porque se está viendo que hay más tensión de lo normal.
Por dos detalles.
Sí, está claro que hay muchos ciclistas y muchos equipos que, como aquel que dice, en la última opción de dar batalla. Mañana es la crono y pasado la llegada a París, así que hoy vale, uno está con el cuchillo, pero hasta el final.
Yo creo que esta circunstancia se puede dar, que haya ataques, porque el Jumbo-Visma es el primer interesado en que no haya velocidad en la parte final. De hecho, cada vez que está saltando un grupo se pone Tony Martin y cada vez va poquito a poco dejándolos marchar. Y después, dos, la estrategia que está siguiendo Idekoenig, que no quieren controlar en ningún momento. Y Caleb Ewan
salpa. Madre mía, Caleb Ewan va...
Eso lo dice todo.
Caleb Ewan va tieso, va con la reserva, que no lo deje meterse, ¿verdad? Que no le deja meterse en la pelea luego por el sprint. Pero Andrés, va muerto, ¿eh? El australiano.
Va de cuidado mañana con el fuera de control en la crono, ¿eh? Porque ha llegado vacío a esta semana final del Tour de Francia. Va al límite, parecía que viene, lo estaba pasando mal otros días, pero ha sido Ewan el que ha llegado completamente vacío. Para mí sería el favorito el domingo en París, pero tiene que pasar estos dos días. Hoy parece que lo va a salvar porque quedan 30 kilómetros, pero insisto, ¿eh? Ojo mañana en la crono, porque es una crono corta. Es verdad que se amplían los fueras de control, pero aún así hay peligro.
Eso te iba a decir, es que la crono de mañana, ¿cuánto se puede tardar en hacer? Son 36 kilómetros, que es muy rara. Es que con esa subida no puedes calibrar la velocidad que vayan a llevar, pero...
Pueden ser unos tres cuartos de hora alrededor, no sé. Hacer la subida, seguro que Carlos, ellos saben cómo controlarlo.
Pues sí, yo creo que sobre 45-50 minutos, así viendo el perfil por encima, suben de los 2.90 hasta los 1.000 metros, o sea que hay subidilla. Son 36, pero hay subida. Imagino que sí, que podrán estar en torno...
Yo controlo también los fuera de control, que en el Tour miré la última crono, estuve a 2 minutos de irme a casa, dije, madre mía, digo, pasé por el último punto intermedio y vi que cancelada me está metiendo 11 minutos, dije, madre mía, de mi vida, digo, acepta el culo.
Que me voy a casa.
Así es como controlo el tiempo de la...
Y ahora y ahora criticando desde el micro, esto de verdad.
Fijaros lo que comentábamos.
Ojito lo digo mañana.
Bueno, en la previsión del Tour, perdóname Carlos, ahora te dejo Barredo, en la previsión del Tour le dan casi 55 minutos, a la crono de mañana, 50-55, viendo la previsión del primer corredor.
Viendo el ascenso que hay...
No, iba a decir que si nos ajustamos a, por ejemplo, a la contrarreloj que decía antes de Eslovenia, tardaron 31 minutos y eran 15 kilómetros y picaba hacia arriba.
Sí, 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 es que sacar aquí 40 de media no va a ser tarea fácil,
Pues a ver cómo va la cosa. Ahora otro corte, Barredo, y ahora ahí va Bennett,
sí, con Edwan, ¿no? con Bennett, con Sagan, con Van Avermaet y
Naesen
Lotto Jumbo, lo que decíamos,
El AG2R es Naesen.
Sí, sí. Al final es que Jumbo Visma le beneficia. Y Tony Martin estaba mirando a los corredores como diciendo, venga, meteros que yo poco a poco voy a ir frenando. Y hasta que se hizo el corte.
Pues se ha metido Van Avermaet, otra vez Craig Anderson, está Naesen, está Bauer del conjunto Mitchelton, Sagan, Luke Rowe y Bennett. Son 7. Si es que a De Koning le interesaba más el corte de antes, Calleja. Si es que antes tenían a Morkov, a Asgreen, a Cabañá y a Bennett. Sí. Junto al resto, o sea, me refiero junto a Sagan y junto a Trentin. Era el momento, yo creo, para ellos ideal.
No he entendido por qué se han parado exactamente. Porque
bueno,
no era
por
mala
tirando,
para ellos.
Pero no entiendo por qué han parado ese momento. Si era el mejor, no había, yo creo que no había circunstancia de carrera mejor para ellos.
Sí, no lo he llegado a comprender, ganas, pero...
Y detrás vienen otros 5 o 6 corredores, Detrás vienen otros 5 o 6 corredores que como se junten, en meta los ven.
Sí, esta tiene pinta así de ir para adelante.
Pues es buena, ¿eh? Es buena y son 28 kilómetros nada más. 28 kilómetros, se está poniendo bonito. El final de una etapa que parecía anodina, que parecía que no iba a dar más de sí, que teníamos todos la sensación de que nos acercábamos a un sprint irremediable y sin mucha batalla por el camino. Pero qué mentira. Al revés, hoy tienen ganas, hay ambición en el pelotón rumbo a Champagnol, a lo que nos quedan 28 kilómetros para llegar. Hay ganas, hay hambre y hay mucho movimiento como el que ahora mismo tiene destacado a Greg Van Avermaet, a Søren Craig Andersen, a Oliver Naesen, a Jack Bauer, a Peter Sagan, a Luke Rowe y a Sam Bennett. Son 7, van por delante, tienen aproximadamente 40 segundos sobre el pelotón. Tendría que seguir el Sunweb, va subiendo la ventaja. Cuidado con esta escapada. Que puede ser buena. Hacemos una pequeña parada y vivimos los últimos 28 kilómetros aquí en sintonía de Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo he llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros, hombre.
Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Hola, Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray.
Good morning.
Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharlo en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
¿De qué se vive?
Nos quedan para llegar a las 5 de la tarde, 25 kilómetros quedan para llegar a la línea de meta y se ha hecho la fuga, ¿eh? ¡Qué etapa más bonita! ¡Qué tramo final nos está deparando esta 19ª jornada del Tour de Francia con la batalla que se ha desatado entre los hombres más potentes de la carrera! Lo estábamos diciendo, había cierta anarquía en la cabeza del pelotón. Nadie conseguía reunir las fuerzas y el orden necesario para controlar la carrera y los sucesivos saltos iban a arrojar un momento en el que se iba a formar una fuga y que se iba a jugar la victoria de etapa en Champagnol. Miren por dónde, 2 minutos han cobrado enseguida esa docena de corredores que se han marchado por delante y que vamos a relatar ya. Son los escapados, ¿eh? No piensen que son los que vienen por detrás persiguiendo. Fuga de alta alcurnia en este Tour de Francia, fuga de velocistas, de gente con mucha velocidad como Sam Bennett, como Peter Sagan, como Greg Van Avermaet, como Mateo Trentin, como Jasper Stuyven, como Oliver Naesen, como Søren Krag Andersen, como Luca Medgec, como Jack Bauer, Dries Devenins, Nicky Asarn y Luke Rowe. Son los 12 que marchan por delante, persiguiendo, porque no han estado atentos al corte, otros 3 caballos importantes: Eduard Boasson-Hagen, Hugo Hofstetter y Brian Coquard. Están a 1:25, yo creo que no van a poder entrar. Y a 2:20 viene ya el pelotón, tirando el Lotto Soudal, pero creo que no tiene nada que hacer, viendo cómo lo ha pasado Caleb Ewan. Y se ha formado la batalla Carlos Barredo. Lo decíamos, no iba a haber sprint. Qué bonitos kilómetros hemos tenido y qué fuga tenemos, ¿eh? ¿Cuántos quilates hay ahí?
Sí, para mí estaba siendo clave cómo se estaba moviendo el Jumbo-Visma. También de Koenig, porque podía ser el único equipo que tendría a lo mejor la capacidad de controlar en el final, y hoy no estaban por la labor. Al final Sagan estuvo inteligente también filtrándose, y bueno, pues unos por otros, esos marcajes que al final hay en el pelotón, nos van a deparar un final de etapa que parece una clásica dentro del Tour de Francia.
Albert Torres, corredor del conjunto Movistar. Vaya bestias que hay aquí para decidir el final, ¿eh? Y me da a mí que aquí, en estos últimos 20 kilómetros, vamos a ver saltos, porque no todos quieren llegar al sprint, ¿eh?
Sí, es una fuga de muchísima calidad, de gente de peso, de entidad, grandes clasicómanos y sobre todo también gente muy rápida. Así que los últimos 20 kilómetros vamos a ver cómo se desarrolla, pero va a ser entretenida el desenlace.
Coloma, coge la BH y métete ahí en la carrera, ¿eh? Que vaya animales.
Madre mía. Si no la sacan del asfalto con los que van adelante, sería muy, muy difícil, ¿eh? Porque, como has dicho, aquí hay mucho gallo. Evidentemente Sagan querrá una llegada limpia y un sprint amplio, pero con los clasicómanos que tiene ahí, creo que vamos a ver más de un palo fuerte y que va a ser un final súper divertido de ver.
Andrés Cánovas, yo insisto, creo que esto no va a terminar así, ¿eh? Que aquí hay 12 delante y que hay gente a la que no le interesa meterse en una volata con Bennett, con Sagan y compañía. Y por ejemplo, CCC tiene dos hombres, Van Avermaet y Trentin. Igual intentan algún movimiento, igual intentan que esto se rompa, que no lleguen los 12 de la manita.
Yo lo tengo claro, hay 12 y solo
sin duda
a todos juntos. Para mí a dos, a Bennett y a su compañero de Venice. Ya está. A los otros a ninguno, ni a Sagan, ni a Medved. Creo que a nadie le interesa llegar con Bennett porque es verdad que hay gente muy rápida, pero a un sprint limpio yo creo que Bennett es superior al resto ahora mismo. Entonces, vamos a ver ataques. CCC tiene a sus dos mejores corredores. Sunweb ha metido a dos hombres muy peligrosos. Craig Anderson ya lo demostró en este Tour. Arn ganó una etapa el año pasado en la Vuelta, creo que fue en Tarragona.
En Igualada, ¿no? Creo. Fue la de Igualada.
Sí, fue en Cataluña, seguro.
Creo que fue la de Igualada. Creo que fue la de Igualada.
Es un corredor también muy fuerte y al final es un grupo de muchos. Bueno, Naesen, que te voy a contar. Luke Rowe, que en este terreno camina muchísimo. Entonces, bueno, va a ser un final precioso. Stuyven, que ganó también en la Vuelta a Murcia. Va a haber ataques, seguro. Van a relevar, van a asentar esa diferencia con el pelotón donde está trabajando Lotto. Pero yo creo que ya sabiendo que es prácticamente imposible echar mano, pero va a haber ataques y dudo mucho que lleguen los 12, a pesar de que, bueno, tanto Bennett como Devenis seguro que van a trabajar por ello, pero tampoco descartemos que el propio Devenis intente irse en solitario, porque controlar un grupo de esta dimensión y de esta calidad es muy difícil.
Yo tengo esa sensación, Barredo, de que al final aquí al que le interesa llegar es a Bennett y a los demás les interesa saltar e irse moviendo. Y en estas subiditas, Bennett yo creo que va a sufrir en el cara a cara. Tiene que dar gracias que ha entrado Devenis, ¿eh?
Para mí fue clave el último comentario que hizo Íñigo, creo que fue, que Dries yo creo que se va a filtrar en los cortes y ya después si llegan al sprint, Bennett, pero si no, Bennett yo creo que va a marcar a Peter Sagan. En función de lo que hagan Sagan se va a mover él y Dries va a jugar en los cortes, pero hay corredores que está claro que no les interesa llegar al sprint. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Stuyens, que es un corredor que se mueve muy bien en este tipo de finales y que quizás es el menos marcado de todos los que van ahí.
Y además que no le interesa nada.
Yo creo, como decís, que se va a romper y que va a haber muchos palos, pero me voy a aventurar y voy a decir que si por una remota casualidad, que no creo, llegan juntos, va a ganar Sagan.
Ojito, hombre, la verdad que lo merece.
Ahí está Miki, va a vencer a Bennett.
Pues es verdad que Sagan no tiene piernas. No tiene piernas, Carlos, pero lleva todo el Tour ahí cabezón, aguantando,
intentando. Pero sigue siendo Saga ahí. Y es un guerrero. Es un grupito
y cada
muy
vez
pequeño.
Está mejor. Y cada vez le hemos visto que ha ido a más, así que yo estoy que eso también. Creo que
entre que sus si planes está subiendo.
Sí, quedó segundo, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Se decidió por el punto finish. O sea, que ha ido de menos a más en este Tour de Francia.
Imaginaos que le dan permiso a Van Aert también para haberse filtrado aquí. Hubiera estado bonito, ¿eh? Yo creo que es el que falta, nada más.
Sí.
Para ver si
no, va a estar precioso. Ya
bueno, falta un español, qué narices, que nos hubiera molado tener también sí, aquí a un español ahí jugando, pues eso, como se ha metido Omar.
No está mal, José, que en el top 10 hay tres españoles, ¿eh?
Sí, pero te vuelvo a decir lo que hemos dicho estos días. Yo hubiera preferido, por ejemplo, en el caso de Alejandro Valverde, haberle visto ganar una etapa, porque realmente va a estar en el top 10, tiene un meritazo tremendo. Bueno, mañana se va a jugar con Caruso, eso es verdad. Tiene un meritazo tremendo. Pero realmente no lo hemos visto en el Tour de Francia.
Yo os voy a comentar,
televisivamente,
perdona, José,
hablando.
Te voy a comentar un dato que no quería comentarlo porque no estaba seguro, pero me lo ha confirmado el Departamento Estadístico del Tour de Francia. Si Alejandro Valverde concluye décimo, sí, que va a tener que pelear con Caruso mañana, va a ser el corredor más veterano de la historia del Tour en conseguirlo.
El
más veterano, porque el primero,
Pulidor,
que hasta
¿no?
ahora era, lo tengo por aquí, era Pulidor con 40 años y 3 meses. Alejandro tiene 40 años y 4 meses. Entonces sería el más veterano de la historia del Tour de Francia, que también tendría su mérito, ¿eh? También tendría su mérito después de su edad.
Madre mía, pero Pulidor quedó tercero, ¿no? Aquel año.
Sí, pero bueno, vamos de top 10.
Alejandro puede hacer lo que le dé a gana.
Estoy de acuerdo, si tiene un meritazo. Lo que quiero decir es que creo que tiene la calidad y las piernas para que en alguna etapa de estas de montaña o de así, de media montaña, tal cual, haberse llevado una victoria en el Tour de Francia, que yo creo que le hubiera hecho brillar más mediáticamente,
sí,
podemos decir.
José,
Si no ha desconectado ya nunca, y sí, se lo decimos mil veces.
Eso lo hablamos del principio, sí, del Tour. Si eso ya, ese final, este debate ya lo hemos tenido.
Sí, pues, a mí me parece un error también, por su parte, porque al final no sabemos si se ha cortado, si se ha cortado el pelo, si se ha puesto moreno, si se ha afeitado en este Tour. No sabemos nada porque no lo hemos visto en la cámara, y eso es un error porque tenía, por ejemplo, en jornadas como la de ayer, le podrían venir muy bien, y vamos, si lo hubiésemos recordado, imagínate, ganar una etapa en el Tour con 40 años hubiese sido fantástico, ¿no? Al final va a conseguir un top 10, nos agarramos al datito que ha dicho Andrés, pero bueno, a ver si por lo menos le sirve como entrenamiento, entre comillas, para llegar bien al Mundial de la semana que viene.
Ojalá.
Eso sí que sería bonito.
Eso sí que sería bueno,
pues. 40 aniversario.
Eso sería la leche, sin ninguna duda. Pero
sería mal regalo.
Claro, pues, si eso, claro, nadie lo pone en duda, si está claro. Si la clase de Valverde y la historia, el palmarés, todo, no lo pone nadie en duda. Simplemente era un comentario por eso. Al hilo de decir, hubiera sido más protagonista, os hubiera hablado más de él en ese sentido. Pero bueno, que hay que disfrutar, ¿eh? Y hay que disfrutar lo que nos quede también de Alejandro Valverde. En esa
qué
cabeza
final,
de carrera,
¿eh?
sí, 1.44. Yo te
duro,
digo,
¿eh?
Yo te digo, Albert Torres, no sé si estás de acuerdo, es el momento de intentar eliminar a Bennett. Porque Bennett, como se plantea contigo al final, te roba la merienda. Pero aquí se la puedes liar.
Eso te iba a decir, al final el recorrido...